2 en punto del mediodía, bienvenidos, es un placer acompañarlos en este martes 18 de junio, esta mañana en una frenética actividad en el Congreso. En las últimas horas de este periodo que terminará este jueves, se aprobó la reforma laboral, con lo que sigue con vida tras su prueba de fuego en primer debate. Y mucha atención que la Corte Suprema de Justicia esta mañana ha anunciado que va a revisar la absolución de Laura Moreno y Jesse Quintero por el caso Colmenares. Más que absolución, la duda razonable que llevó a que no se continuara adelante con el proceso judicial en contra de estas dos jovencitas. Revive el caso Colmenares, 14 años después. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales a Carolina, a Juan Camilo, a David, o debería decir papillentes tardes. Bueno, ya se acabó la casa de los famosos.
Pero ganó la que usted quería.
Ya por eso, sí, la del equipo papillentes.
Como lo predijo.
Karen Sevillano.
Le cuento que me sorprendió lo de Melfi.
Quedó tercer lugar, tercero.
Pensé que la cosa iba a quedar Melfi,
Karen. Si le poníamos la lógica, eso era, porque tenía su hinchada.
Y si vieron cómo
Julián,
todo un país. Pero además vieron cómo salió de la casa los famosos, con vítores, con aplausos. Fue el más ovacionado.
Sí, es cierto.
Incluso por encima de la ganadora.
Yo ahí madrugué, pero me vi todo el programa casi hasta las 11 de la noche. Alejandro, mire, usted lo ha indicado.
Usted cantó y todo ahí.
Ahí estábamos.
Se agarró de las manos.
La camiseta naranja. Estábamos preparados para
Calle de Honor.
Para que dijeran Julián, pero no, dijeron Karen y ahí está. Han ganado solo mujeres las ediciones de la Casa de los Famosos que se han hecho hasta ahora, imagínese usted.
Alejandro, es la primera Colombia, ¿no?
En México, Wendy Guevara.
Va a haber segunda temporada.
Y ahorita viene segunda temporada acá en Colombia.
Alístese, porque pronto lo invitan a usted, Carlos.
Hoy comienza.
Aliste maletas.
Casa de los Famosos, Masterchef comienza hoy. Alejandro, mire, reforma laboral, como lo habíamos comentado y lo que estaba previsto era que se sacaban los articulados más polémicos, los 21 de los que hablamos la semana pasada con respecto a los derechos sindicales, la conformación de sindicatos, la eliminación o la prohibición para hacer convenciones colectivas, y eso permitió que avanzara y se salvara. Tenía que ser aprobado antes del 20, por eso la jornada es frenética. Alejandro, están tratando de sacar todo lo que más se pueda, porque el 20 de junio acaban las sesiones ordinarias. Mire que también están nuevamente, y lo habíamos mencionado aquí, Alejandro, sobre la utilización de las disidencias de las FARC, que tiene azotada con su violencia y con sus ataques terroristas al suroccidente del país, particularmente Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Están utilizando drones para transportar explosivos. Ya lo habíamos advertido la semana pasada o hace algunos días, el ataque que se cometió contra la estación de policía del Cauca, que queda en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. Y ahora se está reportando en el mismo Cauca, también en zona rural, la utilización de drones, Alejandro, para atacar. Hay una mujer y una niña, una menor de edad, heridos en este nuevo ataque a las disidencias. Se le está advirtiendo al ministro, incluso se le preguntó en el Congreso de la República si era posible que las fuerzas militares trataran de reactivar los bombardeos contra los campamentos y contra las disidencias de las FARC para tratar de combatirlos en medio de esta situación que se está viviendo en el país, en el suroccidente. Y dice el ministro que mientras haya niños dentro de estas tropas, en particular de las disidencias de las FARC, no va a haber bombardeos.
Pero vamos a la sala internacional de noticias, porque el presidente ecuatoriano no solamente en el plano internacional o interno está peleando con su vicepresidenta, sino que ahora ha cargado contra Gustavo Petro, contra Javier Milei, pero también contra Bukele, aunque su estilo se le parece a estos dos últimos. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. Y es que fue en una entrevista que le hizo la revista New Yorker, de New Yorker en los Estados Unidos, una revista muy prestigiosa. La verdad, tuve la oportunidad de leerla completa. Es una gran entrevista que le recomiendo a nuestros oyentes, porque es una periodista que no solamente va a entrevistarle una vez, sino que está harto tiempo con él, varios meses, y digamos que no es una entrevista convencional.
Él habla perfecto inglés.
Sí, sí, y le decían, no es como en la oficina presidencial una conversación, sino que ella lo acompaña a redadas policiales, a redadas con militares, algunos otros eventos un poco más íntimos, y allí es que lo conoce en profundidad. Dice ella que es un presidente que hasta ahora está aprendiendo a manejar la confidencialidad, que habla escuetamente, entonces revela secretos y revela algunas posiciones que otros presidentes no se atreven a decir de frente. Es el presidente más joven de Latinoamérica, tiene 36 años. 36 años, es el más joven de Latinoamérica, por eso es que es, digamos que un modelo innovador. Entonces, cuando la periodista le pregunta sobre sus homólogos colombianos, chilenos, le pregunta sobre Boric, por ejemplo, sobre él dice que es un tipo que está haciendo las cosas bien, a pesar pues de que tiene una ideología distinta. Sobre Petro sí es un poco más fuerte.
¿De quién dice, habla bien? ¿De quién?
De Boric, okay, que es una izquierda un poco más moderada en la región. De Petro lo describe como...
siendo Noboa, ubicándose a Noboa en la derecha.
En la derecha.
Sí, o en un centro-derecha.
Centro-derecha, ¿no? Sí. Sobre Petro, por ejemplo, dice que es un snob izquierdista y agrega que es inteligente, pero no logra hacer nada. También tiene la costumbre, según la periodista, de dar conferencias en lugar de entablar conversaciones, es lo que dice sobre el presidente Petro. Uno diría que va contra los líderes de izquierda. Que
algo de esos rasgos se le parecen, ¿no? Por lo menos es la crítica que le hacen al presidente de la República. Esos rasgos que define Noboa
con respecto de Petro.
A Petro. Uh-huh.
Exactamente. ¿Usted diría que va a cargar contra los líderes de izquierda en esta denominación? Pues no. Sobre Milei dijo que es un tipo que no ha hecho nada por el país en los 6 meses, y perdón que diga tipo, así es como él lo nombra, porque es que es muy escueto la manera en la forma de hablar.
No, y además así también, ¿no?
Sí, entre,
es como nos referimos.
Sí, entre colegas también. Uh-huh. Y también habla sobre el presidente Nayib Bukele. Él se ofende cuando la prensa lo compara con esa construcción de megacárceles, el modelo que tomó desde...
critica
esos
Bukele.
Esos esos centros de seguridad en El Salvador, que supuestamente él replicó en Ecuador. Él dice, no, yo no estoy haciendo lo mismo, porque Bukele es un tipo muy orgulloso y que solamente piensa en su bienestar y en enriquecerse a él y a su familia y no al pueblo salvadoreño. Llama todavía más la atención que al quien sí elogia bastante es a Lula da Silva. Dice que lo conoció en una convención de empresarios. Recordemos que Noboa viene de una familia la más rica, según dicen, de Ecuador, que tiene un negocio de bananos, y supuestamente él coincidió con Lula da Silva en una conferencia organizada por Carlos Slim, y dice que es un tipo inteligente y un hombre de negocios. Entonces ahí está demostrando que no tiene que ver con las ideologías, si son de izquierda o derecha, sino más bien él se centra en formar relaciones y en tener opiniones sobre los presidentes basados en su experiencia personal y en sus opiniones como ser humano. Bueno, entonces, esta entrevista recomendada, Alejandro.
Y en cualquier caso, se rompió esa cordialidad, o por lo menos la diplomacia que le caracterizaba a los presidentes, sobre todo en el vecindario, donde se referían en buenos términos, por mantener las formas y el fondo.
Pero, perdón, de diplomacia como que tampoco sabe mucho, o no la respeta, por lo menos Noboa, porque todavía se le critica la invasión o el asalto a la embajada mexicana ahí en Quito.
Eso es verdad. Carlos, ¿cuál es la nariz más famosa? No me voy a decir que la nariz del diablo.
Ah, bueno, exactamente, estaba pensando en la de la ruta cuando uno va
a Melgar.
Para Melgar, sí señor.
Juan Camilo, la nariz más famosa.
Le tengo una en mente, la de Zlatan Ibrahimovic, el jugador sueco. Un man que tiene una nariz.
Es que siempre
prominente.
Además el perfil griego, ¿no? La nariz griega es como el parámetro, David. Usted es el...
¿se ¿me está diciendo alguna? Narizón? No.
No, le estoy diciendo. No, ojalá usted tuviera la nariz griega, ¿no? La nariz de Barbara Streisand, que es considerada la más famosa, pero ahora todos estamos pendientes de otra nariz, la de Mbappé.
Sí, no, yo la vi por ahí en redes, como rota o se dobló, ¿cómo fue
Carolina,
la cosa?
Carolina, al final, ¿qué pasó con este hombre?
Pues mire, se dobló. Alejandro, buenas tardes, y buenas tardes, Carlos. En el partido de Francia ante Austria en la primera fecha de la fase de grupos de la Eurocopa, sufrió una fractura en su nariz, en el tabique, una desviación que no le permitió terminar este encuentro, tuvo que ser reemplazado. Duerme. Y en un primer momento el diario L'Equipe aseguró que debía ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, hoy Philippe Diallo, que es el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, explicó que Kylian Mbappé toca, digamos que esperar y darle los tiempos de recuperación, y que no es bueno adelantarse al calendario de plazos para la vuelta a la competición. Lo que sí se sabe es que ya no va a poder estar en el duelo contra Países Bajos, que es la próxima jornada, pero descartan en este momento la intervención quirúrgica. Van a hacer un tratamiento un poco menos invasivo, van a evitar la cirugía y van a poner una máscara para que él pueda jugar. Para el próximo partido no va a poder estar, pero para el siguiente sí lo va a poder hacer, y después de terminar la competencia sí se va a operar. Fue una desviación del tabique.
Pero duele.
Y por supuesto se vio bastante afectado por la cantidad de sangre, además que que presentó. Lo cierto es que se recupera Kylian Mbappé y avanza una nueva jornada de la Eurocopa. Después de la una de la tarde, todos los detalles de lo que han sido estos partidos.
Bueno, claro que decía mi mamá, y es un dicho muy de la